Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. La temporada pasada, el punto de inflexión en la recuperación del Celta y en su posterior salvación y permanencia en la máxima categoría fue la remontada de nuevo con Iago Aspas en plan estelar ante el Villarreal en el Estadio Municipal de Balaídos. Ojalá que ese punto de inflexión que el equipo llevaba buscando desde hace bastantes semanas haya tenido lugar en el día de ayer. Perdía 0-1 ante el Sevilla, con fallo de Olaza incluido, y en los últimos 11 minutos remontada para un valiosísimo 2-1 que ha sacado al Celta del descenso, con Aspas y Pione Sisto como goleadores de un cuadro, el Vigués, que ayer volvió a contactar con la grada, que fue futbolísticamente inferior al Sevilla, pero que supo competir y que supo apurar, exprimir al máximo sus posibilidades. Algo importante en forma de un paso hacia adelante se ha dado, pero que ni mucho menos es el definitivo.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Santi Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Yo no sé qué pintas aquí un 10 de febrero.
Bueno, porque qué mejor que celebrar el cumpleaños trabajando, ¿no?
Bueno, pues
la mejor de las maneras de celebrarlo, con salud y trabajando.
Y además con siendo transmisor de buenas noticias, las que ayer generó el Real Club Celta. 20 puntos tiene el equipo vigués por 18 de los tres equipos, Mallorca, Leganés y Español, que ahora mismo ocupan plazas de descenso, pero ojo, quedan 15 jornadas. Podríamos decir que la mitad del camino ya se ha recorrido. Quedan 15 jornadas, 8 salidas, 7 partidos en Balaídos. Habrá que seguir remando, pero la victoria de ayer ha sido un triunfo de prestigio y de fe.
Desde luego, un triunfo importante logrado ayer por las formas, por la importancia de seguir metiendo a más rivales, cuando parecía hace una semana tan solo que el tema del descenso iba a ser cuestión de 4 equipos. Bueno, pues cuidadito con el Eibar, que cada vez está un poquito más cerca del Celta. Veremos cómo evolucionan durante las próximas jornadas también otros equipos que todavía no están definitivamente salvados y que pueden seguir metiéndose en la pomada, pero no hay duda, Antonio, de que el de ayer es un triunfo importante, sobre todo para mí, por lo menos por las formas, por cómo se consigue, por cómo pelea el Celta literalmente hasta el minuto 90 para conseguir remontar ese encuentro y además, como dices, con mucho mérito frente a un equipo muy fuerte como es el Sevilla.
Total, cuarta victoria en Liga de la temporada para el Real Club Celta, primera del año 2020 y primera de un Óscar García Junyent que no ocultó su alegría cuando su equipo volteó el marcador.
Desde luego, posiblemente ayer el técnico de Sabadell era una de las personas, de las muchas, que estaban felices, posiblemente de las que más contentas se manifestaron, se mostraron una vez finalizado el partido después de lograr esa remontada, triunfo, por lo tanto, tres puntos importantísimos para que el Celta siga peleando por la permanencia y la continuidad un año más en la máxima categoría del fútbol nacional. Y es que reconocía el técnico del Celta, reconocía a Óscar García, que por fin el Celta y por fin el fútbol había sido merecedor de darle los tres puntos a un equipo que había hecho méritos para lograrlo, pero que tenía la suerte de cara en las últimas semanas.
Primero, dar las gracias a la afición que nos ha empujado juntos y animando así, somos mucho más fuertes. Y yo creo que hoy el fútbol ha empezado a devolvernos un poco lo que nos merecíamos. Creo que en los últimos 3-4 partidos hemos merecido mucho más de lo que obtuvimos. Y hoy al final se ha podido dar.
Y eso que no fue nada fácil, porque ayer el Celta tuvo que pelear contra los elementos. Ese error al que hacía referencia de Olaza, que valía para que Nesyri adelantase al equipo andaluz. Un equipo andaluz que se fue al descanso con esa ventaja por la mínima de 0-1. Pero en la segunda parte, y a base de hacer un gran esfuerzo, el Celta fue poco a poco echando atrás al Sevilla, fue ganando metros y al final, en esos últimos minutos, consiguió, gracias a los tantos de Yago Aspas y de Pione Sisto ya sobre la bocina, llevarse los tres puntos finales. Eso sí, el Celta tuvo que hacer un tremendo desgaste físico para dejar en la lona, para llevar a la lona a un Sevilla que es un equipo muy fuerte, con una gran plantilla y que quiere seguir peleando ni más ni menos que por estar la próxima temporada en la Champions.
El Sevilla es un equipo muy físico, que tiene jugadores que te ganan duelos y lógicamente yo creo que se ha juntado todo. Teníamos muchas ganas de ganar. Y bueno, eso demuestra que el equipo está bien, no solo físicamente, sino mentalmente, porque a veces las piernas no te dan, pero la cabeza te obliga y en algunos jugadores así ha sido.
Tú lo decías, Antonio, posiblemente Óscar era ayer un hombre tremendamente feliz. Es verdad que a nivel personal está pasando por una situación delicada, pero los resultados en algún momento tenían que voltearse y ser favorables al Celta. De ahí que quizá lo celebrase con ese gesto que ha dado la vuelta a toda España, la vuelta por todas las televisiones. Cuando marca Pione Sisto, es uno de los miembros del banquillo, Óscar, que sale corriendo, se mete dentro del terreno de juego y se deja caer de rodillas celebrando el importante gol anotado por el extremo danés. Una celebración que nos contaba de esta forma tan simpática el propio protagonista, el propio Óscar, en sala de prensa.
Y dejándome las rodillas también, porque no, pensaba que estaba más mojado. No, hombre, me alegraba mucho porque consideraba que en los últimos partidos había sido el fútbol muy injusto con nosotros. Teníamos muchas ganas de ganar un partido en Balaídos, qué mejor que hoy con el campo, con tanta gente, pero me alegraba mucho porque los jugadores se lo merecían.
En el partido de ayer por la tarde en Balaídos hubo varios protagonistas: Yago Aspas, que marcó, hizo un gran partido; Rafinha, que hizo un partido nuevamente sensacional y que además da una asistencia de gol absolutamente maravillosa al propio Yago Aspas para que el Príncipe consiguiese el tanto del empate, y sobre todo Pione Sisto, porque anota el 1-2 definitivo en el minuto 90. Un Pione Sisto que, aunque lo quiera maquillar a su manera el propio entrenador, el propio Óscar, ha pasado en tan solo 15 días, y esto es literal, de ser un villano a ser el héroe de la noche del Celta.
Es un jugador que sabemos lo que nos puede dar, el tiempo que nos lo puede dar, tiene sus cosas, como todos sabéis, pero es un jugador muchas veces diferencial, que es diferente a todos los otros, no solo futbolísticamente, sino personalmente, y es un jugador, lógicamente, de nivel que nos puede ayudar hasta final de temporada, como ha demostrado hoy.
Y Óscar también valoró a los nuevos. Smolov se estrenó como titular ante los suyos en Balaídos, ante el que va a ser su público por lo menos de aquí al final de la presente temporada. Primeros minutos también de la temporada para el croata Bradarić.
Bueno, son jugadores de nivel, lógicamente llevan tiempo sin competir, están de pretemporada. Teníamos dudas de cuánto tiempo podía aguantar Smolov. Durante el partido le hemos ido preguntando y son dos buenos jugadores que espero que nos ayuden, porque ahora somos los que somos. Ahora ya no va a venir nadie más y somos nosotros los que tenemos que sacar esto adelante.
Un partido, el de ayer, en el que por primera vez en mucho tiempo Óscar tenía a su disposición a la totalidad de la plantilla, excepto el sancionado Kevin Vázquez. Y cuando ves por dónde tira el técnico, cuando ves los descartes, creo que tienen meses difíciles por delante los Jorge Sáenz, los Juan Hernández, los Pape Chey. Sorprendió ayer la presencia en el equipo titular de Brais Méndez. ¿Era sustituido en el intermedio el de Mos, o reacciona de inmediato Santi, o también lo va a tener complicado?
Es un auténtico expediente X lo que ha pasado con Brais desde que, recuerdo, hace unos meses recibiese la llamada de la selección absoluta, debutase incluso con gol con el combinado nacional que dirige Luis Enrique Martínez, y a partir de ahí ha desaparecido absolutamente. Es un futbolista que no se parece en nada a aquel Brais joven, a aquel Brais animoso que veíamos cuando daba sus primeros pasos con la primera plantilla del Real Club Celta. Lo cierto es que está desaparecido en combate, un futbolista del que se espera infinitamente más de lo que hemos visto en lo que va de temporada.
Tú lo decías, Celta marca dos goles, sale del descenso, los dos goles con la firma de Pione Sisto, y el octavo en su cuenta particular esta temporada de Yago Aspas, que no está al nivel del año pasado, pero lleva ya 8 goles.
Bueno, y que está claro que es el baluarte, que es el alma mater de este equipo y que, aunque no está haciendo su mejor temporada, sin duda, Yago es peleón, es un futbolista importantísimo y reconocía en la zona mixta de Balaídos, una vez finalizado el partido, que tras ganar, tras la remontada frente al Sevilla, el vestuario se sentía liberado.
Liberación, creo que el equipo lo necesitaba, veníamos compitiendo muy bien los últimos 5 o 6 partidos, no teniendo la suerte de cara, y bueno, cuando estás ahí abajo es porque no has hecho las cosas bien, por supuesto, pero bueno, se ha notado sobre todo pues en ese empuje final, ayudados por la gente para conseguir esos 3 puntos que eran muy necesarios.
Un Yago Aspas que ayer estaba contento por marcar, por formar parte del equipo que consiguió darle la vuelta al marcador frente a un equipo fuerte como es el Sevilla y que lo demostró anoche. Al filo de las 12:30 aproximadamente, Yago Aspas entraba en directo con Juanma Castaño en el tertulión, en el segundo tramo de tiempo de juego. Son 45 segundos casi de radio que desde luego merece la pena pararse a escucharlo. Así de divertido estuvo Yago Aspas anoche con Juanma cuando Castaño le preguntaba directamente cuáles eran los hábitos de vida que estaba llevando últimamente Pione Sisto.
¿Por qué es tan diferente? ¿Qué hace?
Pues porque
¿qué?
Va al revés del mundo él.
¿Pero qué? ¿Conduce por la izquierda o qué?
Es lo que le falta, llevar el volante al otro lado.
Pero, a ver, ¿cómo es la vida con Pione?
Pues hace todo al revés de lo que una persona normal. A ver, es un chico joven que está fuera de su casa, está casi siempre pues solo y bueno, pues come comidas diferentes a los demás, cuando él come otro desayuna, él igual aguanta medio día sin comer hasta casi hasta el partido, de repente come solo fruta, otros días pues no sé, cosas raras que solo pasa por su cabeza.
Solo le faltó decir que está más tronado que las maracas de Machín.
Sí, bueno, lo dijo con sus palabras, lo dijo a su manera, pero está claro que Pione Sisto, cuando está bien es un futbolista sensacional, pero que muchas veces tiene pájaros rondando por la cabeza y no vamos a descubrir ahora tampoco la pólvora en torno a la figura del futbolista danés. Un Yago Aspas que reconocía en la zona mixta de Balaídos, una vez finalizado el partido, que es una buena noticia que tanto Óscar como el vestuario haya conseguido recuperar la mejor versión de un futbolista cuando está centrado al 100% como es Pione Sisto.
Sí, ya desde que vino Óscar fue uno de los puntos intentar recuperar a Pione y bueno, creo que es un grandísimo futbolista, lo ha demostrado durante los 4 años que lleva aquí, ha tenido pues sus pequeños altibajos de un chico joven que está fuera de su casa solo y bueno, entre todos tenemos que seguir ayudándolo para que nos dé más.
En unos instantes cierro capítulo con el Real Club Celta, pero antes esta pausa.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Escuchábamos hace unos instantes a Yago Aspas. Muchos esperábamos que ayer el Lemoaña forzara la quinta cartulina amarilla para perderse el partido del Bernabéu, pero estar liberado para los siguientes compromisos. Eso no sucedió con Aspas, pero sí sucedió, y no de forma voluntaria, Santi, con Hugo Mayo.
Sí, Hugo Mayo, que volvía a la titularidad, aprovechando también que estaba sancionado Kevin, futbolista que en principio va a ser titular el próximo fin de semana, el próximo domingo a las 9 de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu frente al Real Madrid. Hugo Mayo ayer, en uno de los lances del partido, veía cartulina amarilla, es la quinta, carrera suspensión, por lo tanto, el capitán del Celta no podrá estar en el Estadio de Concha.
Y un partido, el de ayer, que finalizó tocado Jason Murillo, yo creo que ha sido por ahora el mejor fichaje en el mercado de invierno que ha realizado el Real Club Celta. Hay diagnóstico y digamos que preocupante, o por lo menos tenemos que ver cómo evoluciona esa lesión en los próximos días.
Desde luego, es alarmante, pero habrá que esperar, como dices, Antonio, evolución, porque va a ser sometido a una nueva resonancia magnética. El primer diagnóstico del gabinete médico del Real Club Celta nos ha dado a conocer que Jason Murillo sufre un esguince en el ligamento de su rodilla derecha. Aguantó ayer con cierto dolor, le vimos cojear de forma ostensible en el tramo final del partido, pero aguantó el central cafetero. Jason Murillo, veremos cómo evoluciona de su lesión. Si se confirma este diagnóstico, calculamos que el tiempo estimado de baja oscilará entre los 15 días en el mejor de los pronósticos y en torno a un mes, algo más de un mes, en el peor de ellos.
Dicho queda, peón, hasta mañana.
Hasta mañana.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Islas Baleares 2, provincia de Pontevedra 1. Así podríamos resumir el triple enfrentamiento entre los equipos de la provincia de la Segunda División B y los equipos baleares, en triple enfrentamiento a lo largo de este último fin de semana, concretamente en la matinal de ayer domingo. El único que salió victorioso en el debut en Vigo como entrenador del Celta B de Onésimo fue el Celta B. Derrotó a la Peña Deportiva por 3-1. El Celta B sigue en descenso. Onésimo Sánchez.
Es un jugador determinante, es un jugador desequilibrante, que tiene que participar, que tiene que también trabaja. La gente muchas veces etiqueta a este tipo de futbolistas y trabaja, ha hecho un buen partido a nivel defensivo, apretando y juntando al equipo desde el otro lado. Y luego a nivel ofensivo es un jugador diferente, un jugador que encara, ha hecho un gol muy bueno.
Hablaba de Yeboa Onésimo Sánchez, el nuevo entrenador del Celta B. Insisto, el único de los tres que ganó, porque perdieron, por ejemplo, en la cancha del Ibiza, el Corusio 2-0 fue el resultado final. El Corusio, pese a este revés, mantiene la cuarta plaza. Michel Alonso, entrenador.
Contentos por... Bueno, nunca estás contento cuando pierdes, pero bueno, si nos toca perder, queremos que sea así como hoy.
No lo tenía fácil el Corusio, tampoco lo tenía el Pontevedra. Visitaba al líder. Por momentos el partido parecía estar abierto, pero el rush final del Atlético Baleares le permitió al conjunto local imponerse por 3-1. Sigue el descenso en la tabla clasificatoria del Pontevedra. Ahora mismo es décimo con 31 puntos. Y Carlos Pouso entendía que su equipo ayer no había estado tan mal.
El equipo no está tan mal, ¿eh? O sea, la verdad es que estos últimos días el equipo ha estado bien, pero en ese aspecto, pues perseverar, cometer menos errores y estar más acertado en la parte de arriba, ¿no? Yo creo que la primera parte, para mi gusto, nos ha faltado un poquito más de decisión de ir hacia arriba, ¿no? Cuando les teníamos tocados, pero bueno, luego la segunda parte, que era evidente que no tenía que pasar muchas cosas al principio, pues nos han hecho dos goles en un plisplas, ¿no? Y eso condiciona todo.
13 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Nuestro siguiente invitado ya guarda al otro lado del teléfono.
Hay muchas formas de ver las cosas,
pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Una de las buenas noticias que nos dejó este último fin de semana ha sido la clasificación para la final a 4 de la Copa de España del Pollo Pescamar, división de honor femenina de fútbol sala, pero en el torneo copero, victoria por la mínima el sábado 1-0 ante el Roldán, gol de Ana Rivera. Y junto a Pescados, Rubén de Burela, Alcorcón y Universidad de Alicante, ahí estará el equipo que preside nuestro invitado. Juanjo García, presidente, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Haciendo historia, ¿no?
Bueno, ahí estamos, ¿no? Siempre fue nuestra intención. Si recuerdas cuando hablamos a finales de verano, que hablamos por teléfono, que bueno, ¿cuáles eran nuestros objetivos? Uno de ellos era este, ¿no? Disputar la Final Four.
Oye, presidente, siempre en los torneos cortos, los equipos, digamos, menos poderosos tienen más opciones, porque todo se puede jugar a un solo partido. Estoy viendo que entre esos cuatro no está el Atlético Navalcarnero. ¿Eso abre la ilusión para los cuatro equipos de que todo es posible?
Sí, claro. Claro, ahora el rival a batir es Pescado Rubén Burela, ¿no? De los cuatro que somos ahora mismo, pues el potente, el fuerte, seguramente sea Pescado Rubén, y ahí será el rival a batir para todos, y que seguramente nadie lo querremos en semifinales en el sorteo puro, pero bueno, que da igual.
¿Qué significa para el fútbol sala femenino gallego que dos de los cuatro equipos sean de aquí?
Bueno, significa al final el trabajo de tantos años, ¿no? De más de 25 años trabajando por el fútbol sala femenino en Galicia, que somos una potencia en España, y es una cosa que los clubes ya sabíamos, que bueno, que ahora que estamos intentando pues demostrar a la comunidad autónoma, empresas, instituciones, que se den cuenta que somos una potencia.
fin de semana de mayo, días 9 y 10, en una sede todavía por designar, será la fase final de este torneo copero, y mientras tanto, a centrarse en la Liga, ¿no?
Sí, sobre todo a centrarse en la Liga después de este mes, que con la baja que tuvimos de Andrea Feijó, quien solo un mes después se incorporó este sábado a los partidos, con la baja de Clara, que se une a la garantía con otro cruzado y que se van a perder otros 9 meses de competición, y limitados porque en esta fecha no nos permiten fichar, aún a pesar de tener una baja a larga duración. Complicado todo.
Oye, que no te lo pregunté, el vestuario el sábado, con esa clasificación histórica y que nunca habíais conseguido, me imagino que fue una fiesta.
Sí, la verdad hacía falta, después del mes, como te estaba contando, de lesiones y de malos resultados, sí, estaban deseando, aparte que era uno de los objetivos, y que al final la mayoría de la gente, hay jugadores camino de Cádiz, de Murcia, de Madrid, han venido a eso, han venido aquí a apostar por lograr estos objetivos y bueno, pues se ha conseguido ya uno.
Presidente García, presidente de Pollo Pescamar, muchísimas felicidades, gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española, un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles.
Tengo que hablar de baloncesto, pero antes recuerdo, en balonmano se reanudó este último fin de semana la Liga Asobal, perdió en Granollers Cangas y es el nuevo farolillo rojo de la categoría, con 7 puntos a 4 de la salvación. A 4 de los 11 puntos que marcan ahora mismo 3 equipos, Sinfín, Cantabria, Benidorm y Guadalajara. En la división de honor plata masculina, pues hubo de todo. Empate en Ciudad Real del líder Cisne, que sigue teniendo una cómoda renta de 5 puntos sobre el segundo clasificado. Empate también en Orrosal del Atlético Novas frente a Antequera. Y derrota, sigue perdiendo puestos en la tabla clasificatoria, de Condes de Albarey Teucro. Y muy pendientes del sorteo de la Challenge Cup, que tendrá lugar mañana en Viena, en la sede de la Federación Internacional de Balonmano. En el bombo entra el Mecalia Atlético Guardés para una eliminatoria de cuartos de final, a celebrar los días 29 de febrero y 7 de marzo. Ahí ya se conocen la totalidad de posibles rivales del conjunto del Baixo Miño. Aula de Valladolid, Granollers, Zagreb, Madeira, Bielomar, Unicek y Naisa Nis.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Hoy estamos que lo tiramos porque ha sido histórica la victoria o el pase, la victoria ayer de Pollo Pescamar y el pase para la final a 4 copera en el fútbol sala femenino. Y también ha sido, no digo histórica porque no es la primera vez que le ganan, pero sí fue realmente significativo un marcador que se produjo en la división de honor de básquet en silla de ruedas, en la cancha del Coco, en la cancha del líder, en la cancha de Ilunion de Madrid. Jugó y ganó Iberconsa Anfib 69-83, una victoria que le ha costado la primera plaza, no sé si momentáneo, definitivamente, al cuadro madrileño. César Iglesias, entrenador de Iberconsa. Muy buenas tardes, entrenador.
Buenas tardes, Antonio.
Todos los años, alguna de estas nos liáis, ¿no? Nos las preparáis.
Nosotros somos de esos de pelear con los grandes y dejarnos ganar por los pequeños, porque la verdad parece un poco rocambolesco, pero ese esfuerzo que hicimos en el partido nos llevó a la victoria. Un mal inicio y a partir de ahí a remar, y quizás ellos confiados, pero aprovechamos para dar la vuelta.
Evidentemente es un triunfo que moralmente necesitabais por esa irregularidad que estabais mostrando.
Sí, muchos partidos decididos en últimos segundos, muchos partidos que por picardía, por experiencia, por tener jugadores jóvenes y que debutan en la categoría, pues se nos estaban escapando. Yo creo que poco a poco vamos aprendiendo y sobre todo se acerca un momento clave en lo que es la temporada, que es la Copa del Rey, donde estamos trabajando para tener el equipo a punto y bueno, se está viendo que nos estamos acercando a poder dar la campanada con alguno de arriba, como así ha sido, y en la Copa ser competitivos.
Porque este torneo os gusta mucho y permíteme que utilice un símil futbolístico, lleváis varios años disparando al palo. Digo yo que alguna vez esa canasta de tres entrará.
Hombre, es complicado este año porque la verdad la liga va durísima. Bueno, va durísima, hay unos 6-7 equipos peleando por la liga. ¿Qué pasa? El Unión quizás está un paso por encima de todos porque la rotación que tiene es tremenda y si no están bien unos, están bien otros. Pero la Copa es especial porque la Copa es a un partido donde todos los ojos están ahí, la motivación pues es tremenda. Y bueno, a nosotros es un torneo que nos motiva especialmente.
Para ganarle al Ilunion, y vuelvo al partido del sábado, decías, no empezamos bien, pero a partir de que pasó esos primeros minutos, ¿hay que hacerlo casi perfecto?
Sí, yo creo que todos los equipos tienen momentos malos en los partidos y lo que nos ayudó fue empezar mal, porque nosotros poco a poco pues pasamos ese momento malo y ya no lo volvimos a tener. Y en cambio el Unión sí que se confió. Un 22-4 de salida, parece que el partido ya lo tienen, piensan que vamos a bajar los brazos. Nosotros tuvimos un final de primer cuarto donde bueno, fue duro y nos dijimos las cosas que nos están pasando y apretamos los dientes y volvimos. Y en el momento que volvimos, a nivel moral, pues te das cuenta que estás ahí, que has pasado lo más difícil y poquito a poco fuimos creciendo la confianza. Y la verdad, en otros años le hemos ganado, pero no con tanta solvencia.
Y además en su cancha, lo cual, como decía al principio, es una victoria de mucha dificultad, pero de enorme prestigio. Entrenador César Iglesias, gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Iberconsa Anfib, que dio la campanada en un fin de semana en el deporte de la canasta, en donde hubo, por lo que respecta a nuestros representantes, pues prácticamente de todo. En LEP Oro perdió en Guipúzcoa después de un mal final de partido, 94-96, 94-66, Marín Peixe Galego. En la Liga Femenina 2, pues también de todo. Victoria a domicilio del Celta Forca, 6-9-8-3 en cancha de Añares, Rioja. El equipo vigués séptimo, pero a tan solo una victoria de las posiciones del playoff de ascenso a División de Honor. Por cierto, no estuvo Elo, la nigeriana disputó el preolímpico con su país y ha logrado billete para la cita de este verano en Tokio. Y nuestros dos representantes provinciales perdieron. Lo hizo en la cancha del líder, en la cancha de Estudiantes, Arsil, y perdió también a domicilio Cortegada de Vilagarcía. Las de Arousa son ahora mismo antepenúltimas.
En COPE estamos donde estás tú.
Me hacéis una compañía realmente increíble, no solo a mí, sino a mis compañeras también.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos nuestros programas con los mejores comunicadores.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío, señor Herrera.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación de COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado.
Pinta bien esta temporada 2020 para el piloto vigués de trial Jorge Casales, sin la presencia del multicampeón Tony Bou, que este año ha renunciado a disputar el campeonato de España. Primera prueba puntuable en Cataluña, en Lleida, concretamente en la localidad de Aitona, este fin de semana. Victoria de prestigio para Jorge Casales, el piloto esta temporada de Gasgas. Lucas ganó la prueba por delante de Adam Raga, que fue segundo, de Jeroni Fajardo, que fue tercero, por cierto, en la cuarta plaza, sin puesto en el cajón, pero muy cerca del mismo, el rosaleiro Gabriel Marcelli. Pero ojo, que pinta bien este año para Jorge Casales, que ha dado un significativo paso hacia adelante. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. Hasta aquí llegamos, no hay tiempo para más. Mañana volvemos con más información deportiva. Un saludo, feliz sobremesa para todos. Adiós.